Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo jueves acá a las 10 del punto de la mañana en Uniradio y tenemos un programa súper especial que hacía mucho que teníamos muchas ganas de hacer, porque en esta nueva edición de Diálogos Comanches queríamos ir mucho más allá de lo que hacemos siempre, que es entrevistar artistas de diferentes disciplinas y mezclar así gente de diferentes partes del mundo con distintas experiencias en el mundo del arte, y queríamos también introducir, aprovechar que estamos en Uniradio para meternos en el mundo de la ciencia, en el mundo de la universidad. Y queríamos empezar, tenemos muchas ganas de empezar con esta querida invitada, que es la profesora Mariana Seoane, que es decana de la Facultad de Odontología, y queríamos, por un montón de cosas, porque la apreciamos, la conocemos hace muchos años, tenemos una historia muy linda para compartir, pero además de todo, celebramos que es la primer decana electa mujer en la facultad, lo cual también es significativo para reflexionar con ella. Los que hacemos docencia hace muchos años que detectamos que nuestros alumnos, nuestras aulas, la proporción es, en un aula de 40 son 38 mujeres y 2 varones. Entonces, es extraño que ya en el nivel del plantel docente esa proporción cambiara tan significativamente, y mucho más llamativo es que en estos 90 años de existencia de la Facultad de Odontología, la experiencia más cercana a una mujer en el decanato haya sido la doctora Delia Gago, que hizo un interinato allá por los años 90. Entonces, me parece que eso, de última, esas estadísticas terminan siendo significativas, pero celebramos, también es significativo entonces, que este año tengamos una decana, una mujer joven en el decanato, que tenemos muchas preguntas para hacerle y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, ¿cómo andás, Joaquín?
Un gustazo.
Todo bien.
Acá en este programa, en esta radio tan, tan querida que apreciamos tanto y que se escucha tan bien, aparte. A mí me da mucho gusto cuando andás por ahí, escuchás la radio y que, los programas, claro, espectaculares, un gusto musical que vale mucho la pena y que redondea un poco el tema de la extensión, ¿no?
Exactamente.
Esa función tan importante que tiene que tener la universidad, de estar metida en las entrañas de la sociedad. Yo lo primero que quería preguntarte es, ¿por qué elegiste odontología?
Me hubieras preparado con esa pregunta.
Me ocurrió ahora, en realidad, pensando.
Yo creo que yo siempre consideré que no tengo vocación de trabajar en la boca. Siempre me sentí una persona con vocación del servicio. Tengo una formación religiosa, tengo una formación católica que hoy no practico, pero la tengo, y de la línea salesiana, donde el servicio, estar en contacto con la sociedad siempre fue como un pilar, claro. Y eso lo adquirí desde muy pequeña, siempre las instituciones en las que yo estuve, además me desempeñaba voluntariamente en otras tareas, eso es algo que lo tuve siempre, y cuando tuve que decidirme, hice todo un pasaje por diferentes opciones, y bueno, y un poco por ser kamikaze, porque no, bueno, mi abuela era una profesional, creo que heredé mucho de ella, pero mis padres no. Entonces, el caso de mi abuela es muy particular, porque ella quería ser maestra, pero no llegaba a las condiciones que se requerían en aquella época de peso y altura, no pudo.
Tenemos un par de puntos en común, ¿sabes?
¿Sí?
La formación católica, sí, y mi hermana había querido hacer odontología en dictadura, que había examen de ingresos, como que no pudo pasarlo, entonces
es tremendo, eso, claro.
Te empuja, te inspira, ¿no? Claro.
Exacto, es tal cual. Entonces ella, en realidad su primera opción era ser médica, pero en aquella época los padres decían que una mujer no podía ser médica, porque no podía haber desnudos y todas esas cuestiones. Cambió para medicina y después terminó, cambió para magisterio, no pudo, no la aceptaron porque era muy chiquita, muy, muy pequeña, no llegaba ni al peso ni a nada. Y después se terminó decidiendo por química farmacéutica. Y bueno, ella enviuda muy joven, con 3 hijos, y un día, desarmando mi casa, después de que fallecieron mis padres, encuentro el título de ella y ella se había recibido a los 30 y pico de años.
Ah,
y ella era una persona con la que vos hablabas y siempre recordaba los textos, siempre recordaba la química, siempre recordaba cosas. Entonces, su personalidad a mí me marcó porque me crié con ella. Mis padres trabajaban todo el día y me crié con ella. Entonces, creo que fue un poco por descarte y un poco por no entender lo que implicaba la odontología, que era un gran sacrificio económico. No me arrepiento para nada, porque me encanta, porque además pude derivarme...
Está catalogada de las famosas carreras caras, ¿no?
Exacto. Y además una vez me dijeron, mirá qué casual, una vez me dijeron, ah, ¿querés hacer odontología? Bueno, es una carrera que es muy para la mujer, porque cuando tengas hijos vas a poder ejercer también en tu casa con tus hijos y organizarte con las tareas domésticas. De hecho, no tuve hijos, casi no realizo tareas domésticas. Como que, pero bueno, también me han dicho, si sos zurda no puedes hacer odontología. Bueno, rompí un poquito con el molde y creo que fue más que nada por un lado descarte, por otro lado vocación de servicio. Me encanta todo lo que tenga que ver con la salud y contacto con las personas, y tratar de generar algún cambio siempre fue parte de eso. Sí, tengo una vocación en eso.
Claro, y una vez dentro de la facultad, tuviste otras opciones. Creo que tuviste odontología antes de ser tu.
Tuve mil opciones. ¿Sí? Lo que me gusta de la facultad es que pasé desde becaria en la sala de microscopios. Claro. Ingresé como docente en histología, después me fui para la parte de prótesis parcial removible, que ahí sí tengo una vocación académica y disciplinar, porque me encanta estudiar y leer cuestiones de prostodoncia, y en la enseñanza, me puse como apoyo, claro, unidad de apoyo a la enseñanza. Entonces, en histología tuve un gran soporte con Graciela Duarte, que era una grado 4, que sí, hacemos un ping-pong de lecturas que era tremendo. Ahí sí que desarrollé mi capacidad de leer y leer de diferentes autores y discutir según las visiones de cada uno. Claro. Y con ella despertamos ese lado. Con la enseñanza empecé a leer con apoyo de diccionario, porque las ciencias sociales me hacían no comprender muchas cuestiones. Y con la prostodoncia me sumergí, me encantaba, me resultaba sencillo de leer para razonar y todo. Entonces fueron 3 aspectos que me resultaron...
Claro, pero está bueno porque ahí ya tenés la parte clínica también, tenés las básicas, la clínica, como todo. Atravesaste todo. Y en tu carrera, ya metida en la carrera docente... Fue también como, pues, sos muy joven, entonces fue como rápido todo el...
Sí,
yo a mí me lo perdí
rápido.
Un poco, yo no estaba acá, pero...
Fue rápida, lo cual por algunos actores institucionales hubo ciertas resistencias, porque fue casual y rápida al mismo tiempo. Yo llegué a un punto en que ya no podía sostener todas las actividades, entonces opté por dejar histología, porque además me dejó de estimular... enseñar sobre lo que yo leía en textos sin poder aportar algo.
Claro.
Yo sentía que no estaba muy desarrollada la investigación en aquel entonces, ahora avanzó.
Igual está bueno contarle a la gente que en la Facultad de Odontología hay una linda historia en histología con respecto a la doctora Artemia Fuentes y su investigación.
La inervación dental, claro.
Sí, la primera que vio fibras nerviosas en la dentina... que por eso duelen las caries, aunque no sean profundas, y eso siempre yo lo uso para explicarle a la gente, y aparte me parece...
¿Por qué duele?
Sí, sí, ¿por qué duele aunque no haya un agujero grande?
Y,
como dicen.
Y lo descubrió con un desarrollo tecnológico incipiente, por un microscopio óptico de los que vos ves doraditos de facultad.
Eso es
maravilloso, además... verlo, el desarrollo de los procedimientos tecnológicos y cómo aportan al conocimiento científico. Sí, la cátedra de histología tuvo una historia muy potente. Rica, sí.
¿Cuándo viste venir? Perdón que vaya rápido, a mí me agobia muchísimo el tiempo, viste que esto acá tenemos la atención del tiempo, y quiero redondear ya cuando llegas al decanato, pero quiero la previa. ¿Cuándo te viste venir que podrías ser, que eras decanable y que podías ser decana? ¿Qué pensaste en ese momento?
Que no era así. A mí me gusta trabajar mucho, yo trabajo todo el día, yo trabajo los fines de semana, me apasiona trabajar. Es una cuestión que uno tiene, mi pareja es igual, entonces tratamos igual de contrarrestar, pero somos muy... Y claro, yo me metí mucho en la evaluación institucional. A la gente me decía a veces, si seguís así vas a llegar a ser decana, y yo no lo veía como un área posible.
Claro.
Y eso que vos dijiste hoy al inicio, de que sea una mujer decana, el cambio no es conmigo, el cambio se empezó a gestionar previamente, porque hubo pequeñas señales que la institución se empezó a acomodar un escenario en que era una cuestión que el otro día justo me lo comentaron los compañeros, que surgió natural trascendiendo al género, me da la impresión a mí. Estamos en un cambio generacional, claro, un cambio de época, y la sociedad está cambiando, tenemos una ordenanza de actuación en situaciones de discriminación, acoso, o sea, nos estamos claro, empezando, con ustedes desde la unidad de extensión están empezando a generar instancias de mayor inclusión, entonces en ese contexto se generó. Y al final, al principio dije que no era yo la persona, no lo veía como una cosa ya, me lo imaginaba que si iba a pasar, iba a pasar más adelante.
Claro.
Pero se generó y no soy, si lo tengo que hacer, lo hago. O
sea, no claro, claro.
No, le decís, no voy a achicar, nunca achiqué, no voy igual, a achicar.
Claro. Y una vez ya, ahora, en este momento, instalada en el decanato, ¿qué desafíos te planteaste?
Bueno, la pandemia sin lugar a dudas es un desafío para todos, pero sí, mucho claro, más para nosotros que somos una profesión de la salud. Otro es el normativo, porque estamos en un cambio de estatuto, y eso sí, implica, claro, tenemos que adaptarnos a las normativas, cambió mucho para odontología, se requiere mucho diálogo. El aspecto vincular es algo que tenemos que trabajar en profundidad, porque el generar estructuras de apoyo a lo que es la violencia y situaciones de acoso, bueno, tenemos que trabajar un poquito más cómo nos vinculamos entre nosotros, y luego tener que dialogar y negociar con personas que no están acostumbradas a negociar con una mujer,
claro,
una mujer con mi aspecto, que tengo un aspecto más juvenil de lo que realmente
claro.
soy. Sí. Soy joven para el Uruguay, estoy en pañales, porque tengo 45 años, pero sí, en realidad tengo un aspecto de menos
parece
edad.
Menos, entonces, claro, sí.
Eso es todo un desafío, y además proyectar una facultad diferente, porque tenemos que avanzar una reestructura académica, tenemos que hacer una serie de cambios que son muy beneficiosos para la institución, y eso requiere trabajo en equipo. No
hoy pueden haber dijiste, yo no sabía de pasada, pero cuando hemos hablado de accesibilidad en los seminarios sobre personas
con situación
de discapacidad, yo me acordaba, es el tema, capaz que estoy hablando de los años, a fines de los 80, cuando había todo un movimiento de los zurdos en facultad, porque claro, los equipos dentales no estaban adaptados para atender los zurdos. Entonces yo me decía, imagínate
claro,
la accesibilidad si hace tiempo que está en la vuelta,
bueno,
que llegó ahí.
Para muchos, cuando yo opté por odontología, yo tenía una discapacidad. Yo no podía hacer odontología. De hecho, también de vuelta a mi abuela, yo estudié muchísimos años piano. Y eso me obligó a desarrollar una motricidad más delicada, la mano derecha, no tanto la izquierda. Y mi abuela tenía una cuestión de hacerme escribir con las dos manos para que practicara. Era una cuestión media así. Pero no habían casi sillones para zurdos. Ahora no solamente tenemos sillones para zurdos, esto te lo digo rápido porque debes estar con poco tiempo, pero además, cuando se colocaron los sillones para zurdos, no se previó el box para zurdo. Entonces, claro, ni bien se instalaron los
no
sillones,
entrabas.
Yo... Claro, entrabas, pero la simetría estaba dada para el diestro. Entonces vos trabajabas como zurdo,
claro,
pero la mesa auxiliar la tenías como para el diestro. Entonces vinieron y ciertas personas de las autoridades están, no sé para qué gastamos en esto si al final los zurdos no lo utilizan. Voy al box y le digo, no, lo que pasa es que para el zurdo es todo para el otro lado, no solo el box de zurdo, sino que ponerle la mesa auxiliar.
Pero es lo que le pasa a las personas en situación de discapacidad.
Por eso me identifiqué tanto cuando lo dijeron en el taller. O sea, preguntarle a la persona que es zurda como es algo, y con la persona que sufre algún tipo de discapacidad, que es muy variado el espectro,
claro,
hay que preguntarle. Por eso yo te decía que tenemos que hacer una visita por la facultad con personas que vos conozcas, que
claro,
tengan
claro,
ganas de venir a la facultad,
seguro,
y que sean ellos los que nos asesoren a nosotros.
Claro.
No es solamente adquirir una plataforma de asistencia, no es solo eso.
Claro, claro, entonces, totalmente. Hoy hablaste de pasada, que nos quedan 5 minutitos y quería para redondear este primer encuentro, porque vamos a tener que hacer varios, Mariana. Quería mencionaste de pasada, bueno, primero tu vínculo con el piano. Nosotros queríamos también, una vez
la
que
conocíamos
a personas de la universidad, vincularlo con el tema artístico. Tu vínculo con el piano y también, y aprovechar de cierta forma, hacer un homenaje. Yo en realidad te conocí indirectamente con un querido dibujante que me conectó por las redes a través de lo que escribía en Prismas y eso, que me llevó a hacer dibujos también, que es Pedro Sebane, que me dijo en aquel entonces, tengo una hija que estudia odontología. Así que aprovechar también para
hacer mi padre, que firmaba como Gemajo, fue caricaturista, él hizo muchísimas caricaturas para el diario Marcha, después dejó por razones obvias, se dedicó a trabajar en La Onda. Y mi lado artístico, si se quiere, lo tengo de él, totalmente de él.
Claro.
Él tenía la personalidad del artista y es una persona que además, cortito te lo digo, cuando enviudó, hace ya más de 20 años, quería, empezó a, su lado artístico le permitió una cierta escapatoria, como a todo. A mí los libros me dieron una escapatoria de los problemas
Claro.
que tuve y el piano
Claro.
también. Lo artístico es una terapia psicológica. Entonces empezó con la computadora. Entonces primero agarraba el Paint y con el ratón empezaba a dibujar.
Sí.
Yo en aquella época me gané una beca que me fui un mes a España a estudiar y me acuerdo que le enseñé a chatear, no sabía chatear.
Claro.
Tenía 60 y largos años, una persona que nada, todo.
Y
todo
ya era milagroso que usara el Paint para dibujar, ¿no?
Todo, todo. Entonces me escribía en el chat, elegí un lápiz y me escribía con el lápiz en el chat.
Qué
Y después le
fuerte.
tuve que explicar, no, le expliqué cómo escribir con
Escribió
el teclado, era
manuscrito.
todo así. Pero terminó haciendo un curso de 3D y sus últimas caricaturas y exposiciones en el MEC fueron en caricaturas de 3D, que tengo muchas guardadas.
Impresionante.
Todo, vos a tratar de agarrar un programa 3D y hacer un diente y te queda todo mal. Es
Claro.
imposible. Y él aprendió con capas y todo, y se pasaba horas haciendo caricaturas. Realmente tengo caricaturas odontológicas porque también lo atendí en facultad. Y la
Claro.
mirada del caricaturista es el que ve lo que vos no ves, pero
Totalmente,
que te lo describe.
claro. La visión del artista. A mí
Sí, sí, sí,
me pareció
sí.
siempre muy loco cada vez que recuerdo ese episodio, el hecho de eso, ¿no? Que alguien te diga, tengo una hija que está estudiando y que vos veas al tiempo que es la decana. Es como, pero y
Y cuando vos volviste,
habla
que yo te vi, te dije, yo soy la hija de Pedro
la
Siboldi,
hija de
que se
Pedro,
comunica.
claro.
Porque a él
Pero
le
no,
encantaba comunicarse.
lo fantástico. Lo bien que habla de nuestra facultad, ¿no? Que yo a veces le digo,
Totalmente.
a los estudiantes yo le digo, que ustedes son los docentes, los investigadores, en manos de ustedes está la investigación, está el futuro, en nuestro caso de la odontología, pero en la universidad cualquier estudiante se proyecta a nada, a 10 años, a 20 años, se ve como el docente, el
Tal cual.
investigador, eso me parece
Sí, y creo
mágico.
que el contacto que te da la vida universitaria puede ser el salvavidas de muchos. Uno
Totalmente.
entra a odontología muy chico, porque generalmente los que entran a odontología tienen 18, 19 años, en una etapa de sus vidas en la que se producen profundos cambios. Yo lo viví, mi
Claro.
familia pasó un cambio de 180 grados, mi madre se enfermó de cáncer, era un sostén económico, fueron cambios horrendos.
Claro.
Y para mí la facultad fue mi salvavidas, el
Salvación.
estudio fue mi salvavidas, el contacto con los libros. Fue una de mis salvavidas, después
Totalmente.
poder trabajar en
Y ya
facultad.
para terminar, también otra cosa que era incipiente hace unos años y ahora es una realidad y vos sos como figura ahí, es la UAE, la Unidad de Apoyo
Sí.
Estudiantil.
Ayer tuvimos un taller con los estudiantes, muchos destacaron el profe Juaco como uno de los buenos, porque para el estudiante de primer año, imagínate ahora con pandemia.
Sí,
Para el
fue duro,
estudiante de
fue
primer
duro.
año, tener apoyatura. Vos sabés que a mí la UAE son esas cuestiones de que, viste, cuando vos sos estudiante que ves ciertas injusticias y te quedan acá,
Claro.
entras a la UAE y podés investigar en educación, tener una tesis que te dé datos de educación, poder dar apoyatura y ver, después de 10, 15 años, ahora que estoy en un lugar de poder ejercer el poder de cambio, no poder por poder,
Sí,
el poder
claro.
cambiar cosas
A mí me
y
pasa mucho
poder ver
cuando
resultados.
notaba, claro, cuando notaba el tema, por ejemplo, las dislexias o los problemas de comunicación.
No, sí. Una
Ayer
vez que abrís la caja,
es
una vez que abrís
increíble.
la caja, te encontrás hasta con situaciones de violencia familiar,
Sí.
situaciones
De
de
pareja, de
vida
violencia de
de
pareja.
pareja, de violencia de pareja, estudiantes que están en condiciones sumamente críticas económicamente. Nosotras
Sí,
desarrollamos un
tremendo.
préstamo, un proyecto de préstamo de materiales que ahora está a tope y este año la facultad aprobó que con las becas de Fondo Santander se apoyen trayectorias estudiantiles con materiales,
Claro,
algo que en facultad
claro.
era impensable. Le puedes
Pensable,
comprar el
sí.
articular, micromotor al estudiante
No, no, lo que sufríamos, los que
y
veníamos de un
sí.
contexto, mi papá era albañil, lo que sufríamos a la hora, cada vez que te pedían un
Exacto.
listado de materiales, era,
Muy
te planteabas
selectiva la
dejar, es muy
carrera.
duro eso.
Muy selectiva y eso acompañaba las trayectorias, definía los desempeños académicos y eso no, tenemos que cambiarlo ya. Y eso también es otro factor de cambio que promueve que llegue una mujer, porque estamos visualizando otro modelo de profesión también, ¿no? Una profesión más colectiva.
Fantástico. Mariana, muchísimas gracias por este encuentro. Fue un
Bueno.
gustazo hablar esta mañana contigo y vamos a tener que repetir porque nos quedan
Las
muchísimos
que
temas
quieras.
pendientes.
De cada tema hacemos una.
Pero muchas gracias por estar acá con nosotros.
Gracias a vos.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.